la Casa Blanca que las negociaciones con Corea del Norte avanzan más rápido de lo anticipado.
Reconocen las autoridades sanitarias cubanas el déficit de al menos 45 medicamentos en las farmacias de la isla.
Siguen las protestas en Nicaragua y aumenta el número de muertos.
También en Venezuela aumentan los casos de enfermedades que antes eran fáciles de controlar.
Y forman decenas de miles de personas una cadena humana en el País Vasco para reivindicar el derecho a la autodeterminación de la región.
Martí Noticias, a las 12 en punto.
Muy buenas tardes, son las 12 con un minuto y damos inicio a nuestro recorrido informativo en este noticiero del mediodía de Radio Martí con las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Michelle Sague y me acompaña en la lectura de noticias Jorge Jáuregui. Patricia Martínez es nuestra productora y Richie Pérez es nuestro técnico de audio. Pasemos a las noticias. Y comenzamos el noticiero haciendo contacto con nuestro colega Álvaro Alba, que está en Singapur cubriendo la histórica cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Adelante, Álvaro. Álvaro, ¿estás en línea? ¿No tenemos a Álvaro? Bueno, pues vamos a pasar a noticias sobre esta cumbre y con la llegada a Singapur del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Todo está listo para un histórico y singular encuentro. Celia Mendoza tiene dos reacciones desde Singapur.
Va. Bajo la mirada curiosa de los residentes de Singapur y los ojos de los casi 4.000 periodistas acreditados para cubrir la histórica reunión entre Estados Unidos y Corea del Norte, llegaron este domingo a Singapur el presidente Donald Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Ambos fueron recibidos por el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Vivian Balakrishnan. El líder norcoreano el domingo y Donald Trump el lunes se reunieron oficialmente con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Long, como parte de la coreografía diplomática que rodea el encuentro. Como indicó Chong Yang Ine, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Singapur.
Los Estados Unidos tienen una posición de larga data de exigir la desnuclearización completa, irreversible y verificable. Si Corea del Norte está dispuesta o no a hacerlo, todavía está en el aire.
Según este experto, ambas partes están dando los primeros pasos en busca de un logro común.
Creo que cualquiera de los pasos que se vean como positivos ponen la relación entre Estados Unidos y Corea del Norte en una trayectoria de avance.
Para el mexicano Néstor Soriano, quien está de visita en Singapur, el simple hecho de que se sienten cara a cara en la misma mesa ambos líderes ya es un avance para la paz mundial.
Me parece fantástico porque siempre se tienen que dar primeros pasos, ¿no? Entonces tenemos que darles el voto de confianza para ver qué tal.
Pero aquellos escépticos frente a los posibles resultados del encuentro cuestionan la motivación y disposición en especial de Kim Jong-un para abandonar su programa nuclear y aceptar una completa desnuclearización. Otro de los puntos prioritarios para Kim Jong-un será garantizar la continuidad de su régimen, razón de más para que los expertos aseguren que este encuentro es un primer paso. Celia Mendoza, Singapur.
Bueno, tratemos nuevamente de hacer contacto con Álvaro Alba, que está en Singapur cubriendo esta histórica cumbre. Adelante, Álvaro.
Sí, buenas tardes, Michelle. Buenas noches acá.
Bueno, buenas tardes.
Bueno, efectivamente, hoy ha sido un día intenso, decía aquí que en Singapur el presidente tuvo un primer encuentro con el primer ministro de esta ciudad de estado, el Lee Hsien Loong, el cual agradeció primero los esfuerzos de Singapur por mantener esta cumbre y después aceptó una visita oficial que haría en noviembre próximo aquí a esta ciudad de estado. La delegación estadounidense, sobre todo los del Departamento de Estado, que han estado durante todos estos meses elaborando toda la agenda de conversaciones y que se han reunido sobre todo en las últimas semanas con una contraparte norcoreana, tuvieron hoy una reunión aparte en el Hotel Ritz-Carlton de aquí, ultimando los detalles del protocolo de mañana para precisar de que nadie entre después que el otro o primero que el otro o que las sillas sean más altas, etcétera. Las expectativas son grandes. Singapur ha puesto mucho interés en que se desarrolle esta cumbre, que sea un éxito. están buscando una posición, digamos, de relevancia en la política internacional, ya lo es en lo económico y en lo financiero, y en los últimos años se han destacado en lograr reunir a adversarios. Y todos recuerdan aquí en esta isla que en el 2015 vino el presidente de la República Popular China, la China comunista, y el presidente de Taiwán aquí a reunirse por vez primera desde 1949. O sea que tienen experiencia en este tipo de soluciones de conflicto, están orgullosos de hacerlo. El presidente Obama visitó también este país para una cumbre de la ASEAN, el presidente Bush también, y Trump es el tercer presidente de Estados Unidos de los tres de este siglo XXI que visita la isla. Mañana a las 9 comienza la conferencia, comienza la cumbre en la isla Sentoso, y los optimistas hablan de 2 días de trabajo, los pesimistas de pocas horas.
Bueno, esta mañana la Casa Blanca dijo en un comunicado que las negociaciones estaban avanzando más rápido de lo anticipado. ¿Se sabe algo de cuáles son esos avances?
Mira, hoy Mike Pompeo a las 5 de la tarde dio una conferencia de prensa y fue enfático. Dijo que, como lo oímos en los titulares que estaban leyendo, que sí, que se han dado pasos concretos, sustanciales y detallados. El objetivo principal, declaró, es la desnuclearización de Corea del Norte. Después vendrán otros pasos, después vendrán otro tipo de negociaciones. Se hablará de derechos humanos, se hablará de los japoneses secuestrados, etcétera. Pero lo principal, a lo que han venido aquí a Singapur, es a parar el peligro que existe con el lanzamiento de los misiles sobre Japón, sobre Corea del Sur, los misiles de largo alcance que pueden llegar hasta Alaska y territorio continental estadounidense. Y después, bueno, vendrán otros temas. Para Estados Unidos, y lo repitió hoy en diferentes ocasiones, el objetivo es desnuclearizar al régimen norcoreano.
Pues muchísimas gracias, Álvaro.
Gracias.
Pasamos ahora a noticias de Cuba.
Las autoridades sanitarias cubanas reconocieron el déficit de al menos 45 medicamentos del cuadro básico que se expenden en las farmacias de la isla. Cubanos entrevistados por nuestro colega Adriel Reyes compartieron sus opiniones.
Meses después que las autoridades cubanas prometieron una mejoría, la situación con los medicamentos sigue siendo crítica. De acuerdo a un reciente reporte, existe un déficit de 45 medicamentos del cuadro básico.
Por ejemplo, el oriente de Cuba, la cantidad de faltantes en medicamentos es mucho mayor.
Emiliano González, campesino, provincia Granma.
El pueblo se da cuenta de que nos falta medicamentos. El problema está la falta de liquidez que tiene el gobierno cubano.
La capitalina Celia Carvajal opina que es responsabilidad del Estado garantizar la disponibilidad de materias primas.
Los médicos han hecho cambios de recetas para tener un mayor control de los mismos, pero en todo momento se dice que hay dificultades con las materias primas.
El clínico santiaguero Arnoldo de la Cruz reconoce que muchos pacientes no responden a tratamientos alternativos.
Las personas están muy, muy preocupadas por esta situación de los medicamentos, el déficit de medicamentos. Y nosotros los médicos, por ende, estamos muy preocupados porque tenemos que estar intentando poner tratamientos alternativos para lograr suplir este déficit. Y entonces, pues, muchas veces no surten igual efecto. Muchos pacientes con enfermedades crónicas, que son los que generalmente usan este tipo de medicamentos que son controlados, pues se descompensan con mucha frecuencia.
Según el joven guantanamero Niover García,
no han pagado la materia prima necesaria para mantener el abasto de medicamentos del país. Yo le diría que cambiaran la política y la política económica del país para que pudieran realmente darle una solución efectiva, no solo a los medicamentos en Cuba, sino a toda la situación económica que está afectando al pueblo cubano.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
La dama de blanco, Cecilia Guerra, permaneció detenida durante el fin de semana en unidades policiales de la capital cubana. Así lo denunció a Radio Martí Berta Soler, líder de la organización opositora.
El viernes 8, a Cecilia Guerra, saliendo de su casa, la interceptaron y la retuvieron 52 horas. La retuvieron a ella en 2 unidades de policía. Y bueno, siempre amenazándola para que ella se comprometiera a dejar la campaña. Ayer día 10, sobre las 4:30 de la tarde, fue que la liberaron.
El Movimiento Cristiano Liberación agradeció a los cientos de personas que han firmado el llamado de acción urgente de Amnistía Internacional a favor del médico opositor cubano Eduardo Cardet. Carlos Payá, representante de la organización en Europa, dijo que la campaña va creciendo.
Amnistía Internacional ha hecho una acción urgente pidiendo la restitución de las visitas a Eduardo Cardet y su libertad, y para ello ha pedido a todos los simpatizantes que dirijan cartas a tanto al presidente de Cuba, al Ministerio del Interior, y lo hagan a través de las legaciones diplomáticas y que pongan con copia también al correo electrónico de nuestro movimiento. Eso ha tenido una importante acogida, ya en muchos sitios va creciendo, especialmente se inició en Alemania, donde estamos recibiendo casi 300 emails, ¿no? Y ya lo hemos traducido y le estamos contestando. También desde Canadá, desde Costa Rica, desde los Estados Unidos, desde Gran Bretaña, es decir, y esperamos que esto vaya más. Nosotros en la web del movimiento osvaldovaya.org nos hacemos eco de esto y también de los pasos que hay que seguir para aquellas personas que quieran sumarse a esta iniciativa. Nosotros agradecemos mucho los gestos que hay con Eduardo Cardet a nivel personal, a nivel político, la gente en las redes sociales, pero invitamos a que se canalice a través de esta petición porque le va a llegar directamente al gobierno de Cuba.
Un caso de negligencia médica en Altos Hongos, Santiago de Cuba, es el centro de un nuevo audiovisual realizado por activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Publicado en las redes sociales, el material forma parte de la serie titulada Crece la miseria en el Oriente Cubano, tal como describe Ido Lidia Darias.
El matrimonio de Ariadna Ávila y Jordanis Labrada, ambos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, realizan un nuevo audiovisual de la serie Crece la miseria en el Oriente Cubano. En esta ocasión, Yoleidis Garcés, una madre de 6 niños que vive en extrema pobreza en Altos Hongos, provincia Santiago de Cuba, explicó a la activista Ariadna Ávila lo que le ocurrió.
2 días antes le dije al médico que el niño no se me sentía, sino que sentía la contracción, y él me remitió para el hospital. Cuando allí me hicieron los exámenes, me dijeron de que el niño venía con una serie de problemas. La doctora diagnosticó el parto normal. Cuando yo le dije que me hicieron una cesárea, que podía salvarme el niño a tiempo, ya no quiso y me pusieron a parir el niño ya después que me habían
entonces,
matado.
Entonces, ¿considera que fue una negligencia médica?
Sí.
La familia no cuenta con ayuda del gobierno de Altos Hongos, asegura la activista.
Es una madre, tiene 6 niños, no trabaja, vive en extrema miseria, el marido está desempleado, prácticamente no tiene ningún tipo de ingreso. Por parte del gobierno, ellos no reciben ningún tipo de atención, ningún tipo de ayuda. Allí han ido las trabajadoras sociales, llenan una serie de papeles y no le dan ningún tipo de atención. Se llegan donaciones de otros países, como mismo ponen en el televisor, pero realmente la población no ayuda.
¿Qué persiguen los activistas al divulgar en las redes sociales casos como el de esta familia?
Difundirlo por todos los medios posibles para que el mundo conozca cómo vive el cubano, porque no es nada lo que dicen en la televisión. Y es el mismo pueblo que está hablando.
Y Lidia Darias en Radio Martí.
Las perspectivas de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel no parecen muy prometedoras, 5 años después de su inauguración. Vendida como el proyecto insignia de la economía cubana, solo ha logrado generar en 5 años 4.888 empleos directos. En cambio, el cuentapropismo ha generado en 8 años 578.421 puestos de trabajo directos, lo cual significa que los emprendedores cubanos han generado 118 veces más empleo que la zona del Mariel. Analistas han comentado que a esto hay que agregar la mala preparación de los equipos negociadores de esa zona de desarrollo, la lentitud en el seguimiento de las ofertas de inversión de las empresas extranjeras, la verticalidad en la toma de decisiones y los prejuicios que lastran la mentalidad negociadora de los ejecutivos cubanos.
La astronauta cubano-americana Serena Aunión fue recibida por sus colegas en la Estación Espacial Internacional tras su lanzamiento al espacio el 6 de junio desde Kazajstán. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
La astronauta Serena Aunión se convirtió en la primera mujer astronauta cubana en viajar al cosmos y ya se encuentra en la Estación Espacial Internacional tras su llegada a bordo de la nave espacial rusa Soyuz, que transporta las tripulaciones que van y vienen de la Estación Internacional. Antes de partir hacia el espacio, Serena Aunión habló con Maite Luna de Televisión Martí.
¿Te sientes cubana de alguna forma? Y dinos, ¿cuál es tu comida favorita?
Hablo español un poquito.
De veras, es que hablo más ruso que español. Pero respondiendo a tu pregunta, te diré que mi familia me ha preparado platos cubanos, como los que comemos en las fiestas. Así que llevo hasta frijoles negros.
Aunque de padre cubano, la astronauta prefirió hablar en inglés, pero dijo que su familia le había preparado platos cubanos, lo que no se recuerda al comediante Guillermo Álvarez Guedes, que tuvo la visión de un astronauta cubano en el personaje de Cheo Gómez hace muchos años.
Antes de ayer, Cheo se apareció con dos tubos de pasta vacío y me dijo, relléname uno con arroz y frijol y otro con picadillo.
La primera astronauta cubano-americana de la NASA nació en el año 1978 en Indianápolis, Indiana. Su padre, Jorge Auñón, salió de Cuba en octubre del año 1960. Su madre, Margaret Auñón, escribe novelas de misterio bajo el seudónimo de Maggie Sefton. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
En Radio Martí son las 12:16 y pasamos a Noticias de América Latina.
Siguen las protestas en Nicaragua mientras aumenta el número de muertos, informa Jorge Orellana.
Nicaragua sigue enterrando a sus mártires. En las últimas 72 horas se registraron ataques en Managua, Jinotega, Masaya y Sébaco. Desde el viernes 8 de junio, 5 asesinatos a balazos se registraron en medio de la violenta crisis política en el que el presidente designado Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo tienen sumido al país desde hace 55 días. Uno de los manifestantes, el universitario Ricardo Quiñones, dijo:
y no podemos hablar que entre lo que es el gobierno, la policía, que la policía está supuesta pues, a guardar la seguridad del pueblo, ellos son los que nos están volando balas. Igualmente, que mil palabras, son muchas cosas lo que está sucediendo aquí en Masaya y Masaya en un futuro seremos libres de este gobierno.
En tanto, la Iglesia Católica y la población civil continúan esperando la respuesta del gobierno de Daniel Ortega sobre un posible diálogo nacional. Jorge Orellana, Martí Noticias.
La Organización Panamericana de la Salud informa que se ha reportado un caso de poliomielitis en Venezuela 3 décadas después de su erradicación. Solo en 10 países del mundo se reportan casos de esa enfermedad tan temida por sus secuelas. La activista Susana Rafali dijo que debido a la crisis en Venezuela, América Latina está por perder años de esfuerzos y logros en erradicar polio y sarampión. Entre tanto, la Organización Panamericana de la Salud confirmó que Venezuela concentra el 84% de los casos de sarampión que se han registrado en el último año en 11 países de la región.
El presidente de Venezuela anticipa nuevas batallas diplomáticas en la Organización de Estados Americanos. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, auguró nuevas batallas de su gobierno en la Organización de Estados Americanos, que recientemente aprobó una resolución en la que no reconocen su reelección como jefe de Estado. En tal sentido, condecoró al canciller Jorge Arreaza por el desempeño que tuvo en la Asamblea.
Quiero hacer entrega a nombre de todo nuestro pueblo, ante la opinión pública nacional y ante la opinión pública internacional, al canciller Jorge Arreaza, por haber conducido esta batalla con valentía, llevando la verdad de Venezuela, respondiendo las infamias de los infames, de los pitiyanquis, de los arrastrados, de los peleles del imperio y defendiendo con orgullo a la República Bolivariana de Venezuela.
El presidente de la Asamblea Nacional y mayoría opositora, Omar Barbosa, en conferencia de prensa, aseveró que los parlamentarios continuarán dando a conocer en escenarios internacionales la realidad que atraviesa Venezuela.
No se olviden que muchos de nosotros hemos viajado, a mí me correspondió la Unión Europea, y nos ha tocado la función de concientizar a los organismos internacionales sobre la realidad que está viviendo Venezuela. Y las resoluciones que están saliendo de afuera hacia adentro son consecuencias de que hemos sido capaces de sensibilizar la opinión pública internacional de la grave crisis que vive el país. Nosotros estamos haciendo nuestra parte de lo interno, pero frente a la no vigencia del Estado de Derecho.
Álvaro Algarra, Caracas.
Socorristas y soldados reanudaron la búsqueda de desaparecidos por el volcán en Guatemala, de acuerdo con este reportaje de la agencia AFP.
Socorristas y soldados reingresaron a la comunidad San Miguel Los Lotes con la intención de buscar desaparecidos tras la erupción del volcán de fuego en Guatemala. De acuerdo con la Coordinadora para la Reducción de Desastres, las condiciones del sector se consideran aptas para el ingreso de elementos de rescate. Los operativos estaban suspendidos desde la tarde del miércoles, lo que motivó a familiares a internarse por su cuenta desde el jueves. Equipos de rescate de México y otros países se han unido a la búsqueda de los pobladores. Algunas familias pierden la paciencia mientras las autoridades concluyen el proceso de identificación en la morgue habilitada en una escuela en Escuintla.
Tuve la oportunidad de rescatar a los cuerpos de mis seres queridos. La verdad es de que los trajimos hasta acá, ¿verdad?, a la morgue. Y es bastante trágico que, sabiendo yo que acá están, me digan de que no saben nada. En cuanto yo sí los reconocí totalmente que sí eran familia.
La noche del sábado, guatemaltecos tomaron las calles de la capital para demandar la renuncia del presidente Jimmy Morales, por lo que consideran una respuesta inadecuada ante el desastre.
Porque el gobierno ha quitado a la población los víveres que hemos clonado para los damnificados y los ha entregado en nombre del presidente para hacer proselitismo.
Muchos pobladores señalan que la tragedia pudo evitarse si la institución de protección civil hubiese emitido una alerta para evacuar el pueblo. Esta erupción es la más potente del volcán en las últimas 4 décadas y ha cobrado 110 vidas.
En Brasil, el Partido de los Trabajadores lanzó el viernes pasado la precandidatura presidencial del encarcelado exmandatario Luis Inácio Lula da Silva. Y es la agencia AFP quien brinda los detalles.
Preso desde abril, Lula envió una carta que fue leída en el evento por su sucesora Dilma Rousseff. Sé que mi candidatura representa esperanza y vamos a llevarla hasta las últimas consecuencias. Porque tenemos de nuestro lado la fuerza del pueblo. En la carta, el exmandatario de 72 años reafirmó su inocencia tras ser condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, pena que cumple en Curitiba. Dirigentes del PT y de movimientos sociales y sindicales manifestaron su apoyo al exmandatario en el evento, que también fue transmitido por Internet. La esperanza del pueblo es que liberen a Lula. Que sea liberado para que le pueda dar a los brasileños el placer de votar por él. El PT ha ratificado en diversas ocasiones el absoluto respaldo a su líder fundador y cumple una agenda de actos electorales para lanzar su precandidatura.
El expresidente panameño Ricardo Martinelli fue extraditado este lunes por Estados Unidos a Panamá para enfrentar un proceso judicial por un caso de escuchas ilegales y otras acusaciones. Martinelli, que estuvo en el poder entre el 2009 y el 2014, está acusado en una decena de causas, incluyendo malversación de fondos públicos. El exmandatario se ha declarado inocente y asegura ser víctima de persecución política por parte del presidente Juan Carlos Varela. Pasamos ahora a noticias internacionales.
Decenas de miles de personas formaron el domingo una cadena humana entre varias ciudades del País Vasco para reivindicar la autodeterminación de la región del norte de España. Un reporte de la agencia AFP con los detalles.
Miles de personas formaron una cadena humana entre varias ciudades del País Vasco para reivindicar el derecho a la autodeterminación de la región. Según los organizadores de la plataforma Gure Escudago, o Está en Nuestras Manos, la cadena unió el domingo 202 kilómetros entre San Sebastián y Vitoria, pasando por Bilbao. Reportaron también la participación de 175 mil personas, movilizados gracias a 5 mil voluntarios y un millar de autobuses. Las autoridades vascas no han ofrecido cifras. Apoyada por partidos nacionalistas e independentistas, así como sindicatos, la protesta transitó calles de ciudades y varias carreteras. La manifestación también respaldó a Cataluña, la región del noreste español, que fue escenario en octubre pasado de una fallida declaración de independencia. El País Vasco, con una cultura y un idioma propios, ha intentado tradicionalmente conseguir una mayor autonomía respecto a España.
El Papa Francisco aceptó la renuncia de 3 obispos chilenos tras el escándalo por la falta de transparencia de la Iglesia en los casos de abusos sexuales a menores, informó el lunes la Santa Sede. Las renuncias se producen a raíz de la investigación que ordenó el pontífice. En mayo pasado, el Papa convocó al Vaticano a los 34 obispos chilenos, quienes presentaron su renuncia tras reconocer que habían cometido graves errores y omisiones. Francisco aceptó por el momento las renuncias de los obispos de Osorno, Juan Barros, de Valparaíso, Gonzalo Duarte García, y de Puerto Montt, Cristian Caro Cordero. Tenemos ahora en el estudio a Alex Rivero del programa Deportes al Mediodía. Buenas tardes.
Buenas tardes, Michelle. Saludos para ti también, Jorge, para toda la afición en Cuba, todos los radioescuchas de Radio Martí en la isla. Hoy en el programa Deportes al Mediodía vamos a resumir la victoria de los Warriors, los guerreros de San Antonio sobre los Cavaliers de Cleveland. Eso ocurrió el viernes pasado y se coronaron campeones de la NBA en la jornada 2017-2018. También notas destacadas del Major League Baseball, de la MLB, Grandes Ligas de Béisbol. Vamos a destacar la actuación de los cubanos y vamos a tener también, para entrar ya en el calor de la Copa Mundial que comienza este jueves en Rusia, vamos a tener una entrevista bastante larga, bastante detallada, con el periodista José María Lanceros. Y vamos a enfocar la atención sobre uno de los equipos favoritos y uno de los preferidos de la afición cubana, que es el equipo de Alemania. Lancero nos va a despeluzar un poco qué tal tienen, qué posibilidades tienen los alemanes de repetir la victoria que alcanzaron en Brasil en la Copa Mundial anterior.
Muchísimas gracias, Alex. Bueno, pasando a nuestro segmento de ciencia y tecnología, una neuropsicóloga de California desarrolló una aplicación para teléfonos inteligentes que traduce los llantos de bebés, lo que facilita a los padres comprender las necesidades de sus hijos, informa Henry Llanos.
Scott Williamson enumera las muchas razones por las cuales su hija Jolie, de 5 meses, podría estar llorando. Al igual que todos los nuevos padres, tuvo que enfrentar el sentimiento de impotencia por no poderse explicar la razón de las lágrimas de su bebé.
Siempre es una lista de verificación para dar lo mejor de ti. Creo que es esto otro.
Pero finalmente el frustrante juego de adivinanzas puede haber terminado. La doctora Ariana Anderson, neuropsicóloga de la Universidad Californiana de Los Ángeles y madre de 4 niños, desarrolló una aplicación que ayuda a los padres a descifrar los llantos de su bebé.
Cuando tuve a mi tercer bebé, me di cuenta de que sus llantos eran muy similares a los otros 2 niños y pude reconocer lo que necesitaba según cómo sonara su llanto.
La aplicación es fácil de usar. Uno de los padres sostiene el teléfono cerca del bebé que llora y espera que la aplicación escuche y se le ocurra una posible explicación. Por ahora, el programa ofrece 3 razones por las cuales un bebé llora: hambre, irritabilidad y dolor. Pero los creadores del instrumento dicen que es solo el comienzo. El objetivo final es enseñar a la aplicación a reconocer más emociones. Para algunos, los infantes que lloran pueden parecer todos iguales, pero Anderson también sostiene que los patrones de llanto varían de una nacionalidad a otra.
Con noticias del mundo del espectáculo, recibimos a Alejandro Escalona.
Que si quiere conocer personalmente al cantautor Lionel Richie y tomarse un selfie con él, vaya pensando que le costaría casi $700 por persona durante la gira que el cantante realiza en estos momentos por Europa. Estos días Lionel Richie está de gira en el Reino Unido presentándose en Londres, Lincoln, Manchester, Scarborough y Chesterfield. Durante su carrera, Lionel Richie ha grabado a dúo con figuras como Diana Ross, Kenny Rogers, Enrique Iglesias y Shania Twain.
Sunday morning.
Y hasta aquí esta edición del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Los invitamos a que se queden en sintonía. Nuestro próximo programa es Deportes al Mediodía. Hasta mañana.